Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 256, la tercera semana de septiembre. Eso quiere decir que llega el concurso de Cooligan, la Cooligan Cup, que enseguida, en un ratito, van a disputarse dos oyentes. La camiseta del Werder Bremen de 1965. Enseguida lo vamos a escuchar en el programa. Antes hay que hablar de muchas cosas, por ejemplo, analizar el bache del Manchester United de Mourinho, que encadena tres derrotas seguidas en esta semana. Vamos a ir a Londres con nuestro corresponsal, José Luis Contejero, que ya está escuchando. El buen momento de alerta de Berlín en Alemania. Y, por ejemplo, el liderato del Nápoles, que está líder en la Liga Italiana. Va a pasar por This is Football Jonathan Soriano, el delantero español, que está otra vez haciendo muchos goles en el Red Bull Salzburgo hat-trick este fin de semana. Y vamos a hablar detallitos de la jornada en Francia, Holanda y Portugal con nuestro cibercafé. Del derbi de Belgrado con Tony Padilla, algunas cositas más que tenemos preparadas. Y el estreno de la sección Futboleros Viajeros, que os anunciamos la semana pasada, con Arancha Rodríguez. Ojo que esta semana nos vamos a ir a un sitio que hace frío, hay que abrigarse, ¿eh? Está por aquí David de la Peña, preparado. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Chatón en la producción, el gran Marcote, DJ en la dirección técnica. Está todo listo para arrancar el programa de fútbol internacional de COPE, que se llama This is Football.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Leiva y quiero deciros que a partir de ahora, todas las noches, voy a escuchar a Juanma Castaño en El Partidazo. Su música es la mejor.
De lunes a viernes, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
¿A que no es músico? Bueno, pues lo que haga este tío me encanta, ¿sabes?
Maldini juega en This is Football, en COPE.
Vamos hasta la redacción de Movistar Plus. Hola, Maldini. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. Aquí estamos ya preparando el programa, como siempre.
Preparando el Fiebre Maldini. ¿Me das un titular en 15 segundos de lo que tenéis?
Sé que te va a motivar. Especial Ibrahimovic.
Oh.
Vamos a hacer un programa especial de Zlatan con una entrevista que tenemos espectacular nada más llegar al Manchester United.
Qué bueno.
Un vídeo que le hicimos, que vamos a recuperar gran parte del vídeo, cuando llega, que demuestra toda su personalidad, que es cuando él llega desde el Malmö, llega a jugar justo al Ajax. Era un niño y cómo digamos todo lo que cuenta de ese traspaso él mismo. Es un vídeo espectacular y luego vamos a ver toda su trayectoria. Aparte de ver, vamos a ver un partido mítico del año 94 entre Independiente y Racing, que juega Gustavo López, que quiero que nos hable bien de lo que fue ese partido, porque es uno de los grandes clásicos de Avellaneda de los últimos 30 años.
Como siempre, un plato especial para los muy futboleros, el Fiebre Maldini en Movistar Plus. Te vemos esta noche, maestro. Antes, hay que hablar del equipo de Ibrahimovic, del Manchester United. Derrota en el derbi de Manchester, derrota en una competición que el entrenador mismo ha reconocido que no le interesa ni al club, ni al entrenador, ni a los jugadores. Y derrota otra vez en Liga, una semana nefasta, ¿no?
Bueno, una semana horrible, sí. Primero, me parece un error que diga el Mourinho que no le interesa la Europa League.
Sí, a mí también.
Es una falta de respeto a la UEFA, una competición que al final el campeón da paso a la Champions, y me parece grave, sinceramente. Dicho esto, el partido contra el Watford demostró lo que venimos comentando del Manchester United, que no es un equipo fiable. Y no es un equipo fiable por la propia forma de jugar que tiene el equipo y por lo que coloca en el campo Mourinho. Cuando digo que no es fiable, digo primero que creo que no juega bien, porque yo por jugar bien entiendo tener control sobre el partido, ser protagonista con la pelota del partido. Otra cosa es que puedas ganar, porque son conceptos distintos. Tú puedes no jugar bien y ganar, porque tiene tanta calidad el equipo arriba que hará muchos partidos con ellos. Pero es un equipo que puede perder con cualquiera, realmente. En ese sentido, o sea, es un partido que cualquier partido del United está diciendo que puede perderlo. Y le pasó contra el Watford, un equipo modesto, un equipo que no tiene nada que ver con el potencial del United, pero cuando el partido no lo controla, y no lo controló, pues te puede pasar esto, lo que le pasó al equipo. Insiste con Fellaini y con Pogba en el doble pivote. Yo, sinceramente, no termino de entender el porqué, el concepto del porqué. Y la única buena noticia es que fue titular Rashford, que yo creo que lo tiene que ser en este equipo.
De Gea en portería, Valencia, Belli, Smalling, se ha caído Blin, y Shaw en defensa. Fellaini de medio centro, Rooney un poquito de interior con ahí con Pogba, Rashford derecha, Martial izquierda y Ibrahimovic arriba. Se ha caído Mata del equipo, que es otra mala noticia para mí, para el United.
Se ha caído Mata, se ha caído Herrera también, y es una mala noticia, es una horrible noticia, porque son futbolistas que te dan capacidad para dominar los partidos y para tener la pelota y para hacer daño con ella, para combinar, y eso al final le está pasando factura al equipo. Rooney no está bien. Es verdad que hizo algún partido bueno a principio de temporada, pero no está muy lejos de ser realmente el mejor Wayne Rooney, y todo eso hace que el equipo sea muy vulnerable, y se demostró. Sí, te puede ganar el partido con alguna aparición de Pogba, que yo creo que no está cómodo. También me da la sensación de que se empieza a hablar en Inglaterra, y es lógico, de por qué Pogba no luce al 100%, y es porque yo creo que no está en su posición natural. Yo creo que este equipo tiende a acabar jugando con 4-3-3, con un medio centro de calidad, como puede ser Ander Herrera.
O Carrick, que estaba en el banquillo.
O Carrick, pero desde luego Carrick me parece que técnicamente es peor. Yo creo que para dominar el partido es mejor Ander Herrera, que es como hizo la segunda parte del partido ante el City, y luego con dos interiores, que ahí sí puede tener sitio Fellaini, desde luego Pogba, o si no es Fellaini, pues puede ser, por ejemplo, Rooney jugando ahí, o el propio Mata. Yo creo que con eso puede mejorar, y por supuesto con Rashford titular, pero me da la sensación de que Mourinho va a seguir insistiendo en meter a Fellaini ahí, sobre todo por no dar su brazo a torcer en algo que no le termina de funcionar, ¿no?
El otro día le leí a un entrenador en Twitter que el United quiso bajar al barro en campo del Watford, y al barro fue mejor el que es mejor en el barro, que, claro, que es el rival, ¿no?
Sí, esto es el ABC del fútbol. O sea, cuando el partido baja de nivel, siempre sale beneficiado el que menos nivel tiene. O sea, es lógico. Si tú haces un partido con tantos jugadores de calidad como tiene la plantilla del Manchester United, y al final el partido es malo, o es un partido menos, digamos, basado en otras cosas que no son lo que es la técnica individual de los jugadores, el que tiene menos técnica sale ganando. Y es un poco lo que pretendía el Watford, y lo que consiguió, y lo que van a pretender otros equipos. Y el partido contra el Southampton de segunda jornada de liga, que fue el debut de Ibrahimovic en Old Trafford, ya lo gana porque tiene la pegada que tiene por Ibrahimovic, pero lo gana sin jugar bien. Es un equipo que no domina el partido, no lo controla. Y el otro día juega contra un equipo como el Manchester City, que te controla el partido, que tiene mucha calidad para tener la pelota, y te da un baño en la primera parte, ¿no?
La última, Lingard y Nkitarian tienen pinta de jugar poco como un niño a partir del derbi del otro día.
Bueno, es que el otro día la verdad fue un desastre los dos. Se notaba que estaban totalmente fuera del partido, especialmente Nkitarian, el armenio. Lingard estuvo mal, pero Lingard ha hecho buenos partidos con el United, con lo cual puede tener alguna capacidad para recuperarse y para aparecer, pero me parece que a partir de ahí, después del otro día, además lo dijo Mourinho muy claro en rueda de prensa, yo creo que les ha puesto la cruz a los dos.
Te vemos por la noche. Muchas gracias, maestro.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Hay semanas que prefieren dejarse en el rincón del olvido, y a buen seguro que será la opción que elija José Mourinho si le preguntamos por la suya. Tras perder el derbi de Manchester y caer en una competición que le estorba como la Europa League en Rotterdam, el United cayó en Watford, fracasando en su intento de bajar al barro contra un equipo que domina muy bien ese registro. 3-1 y a pensar en la forma de salir del bache. Todo lo contrario que el City de Guardiola, que goleó por 4-0 al Bournemouth, alternando jugadas elaboradas con contragolpes, y con De Bruyne llevándose los piropos de su técnico. Ya es segundo el Everton de Koeman, que ganó 3-1 al Middlesbrough. Alexis brilló en la victoria del Arsenal, en Hull, 1-4. Cantaron victoria Tottenham, Southampton, Leicester y Crystal Palace. Y empezó la jornada el viernes con victoria el Liverpool en campo del Chelsea, 1-2.
Hemos analizado el partido, vamos a analizar las reacciones. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Muy buenas.
La semana ha sido movidita, ¿verdad, compañero?
Ha sido muy movidita. Además, sabíamos que este año iba a ser especialmente interesante aquí en la Premier, pero se está adelantando todo un poco en la quinta, cuarta jornada de Liga, Evangelio.
Desde 2002 no perdía Mourinho como entrenador, por supuesto. Tres partidos seguidos en la misma temporada. Es un dato que supongo que habrán recordado hoy en la prensa inglesa, ¿no?
Han recordado, y mucho, y algunos ya, Fernando, empiezan a hacer sangre. El equipo está séptimo en la tabla con 9 puntos en 5 partidos, y algunos ya empiezan a decir que José Mourinho está haciendo bueno a Luis Van Gaal, entrenador del Manchester United, recuerden,
como palo
la
no está
pasada.
Como palo no está mal, ¿eh, compañero? No,
y luego también hay un titular muy significativo que es el que más me ha llamado la atención, es el del Daily Mirror, que titula algo así como José Mourinho ha perdido la magia. Es decir, dicen que no sabe leer los partidos y que la gente ya no acaba de creer sus excusas. Esas excusas que, bueno, para que nos hagamos una idea, salieron a la luz en el partido de la semana pasada después de la derrota contra el City y también este fin de semana en la derrota contra el Watford, una vez más acusando al árbitro del partido de no pitar algunos penaltis. Ya te digo que la prensa empieza a registrar de alguna manera esa sensación de José Mourinho, un entrenador al que a lo largo de la historia se le ha permitido prácticamente todo, y que después de la pasada temporada en el Chelsea, que no fue nada buena, recuerden que a mitad de temporada fue despedido por el club, y el inicio de esta temporada en el Manchester United, pues está dejando claro que a lo mejor ya no tiene esa magia con la que nos tiene acostumbrados en los últimos años.
Al emblema del equipo, al emblema digo porque es el jugador inglés, es el jugador que probablemente lleve más tiempo de los de pesos pesados en el vestuario, que es Rooney, también se latiza, ¿no?, por parte de la prensa, mucho, ¿no?
Bueno, se latiza mucho, y para que te hagas una idea, Evangelio, en los últimos minutos el Manchester United, que ha entrenado después de, bueno, en la jornada de hoy, como viene siendo habitual, Wayne Rooney, el titular del The Sun, en la página digital es algo así como: Wayne Rooney tiene otro trabajo y es hacer de chofer. ¿Por qué? Porque estaba llevando a otro de los compañeros, Michael Carrick, que lo ha llevado al entrenamiento y posteriormente al parecer lo ha llevado a su casa. Son muy críticos. En la BBC, en las últimas horas también, los comentaristas han dicho algo así como que Wayne Rooney ya tiene un aspecto viejuno, es decir, hay cosas que tiene que cambiar José Mourinho, y en esas críticas Wayne Rooney está siendo foco y en ocasiones quizá, pues como hemos escuchado criticándole un poco de que no está en el estado en el que tiene que estar, no está jugando a lo que se espera de él, es más, algunos dicen incluso que directamente tiene que retirarse o que no puede estar jugando en un equipo de la categoría del Manchester United. Wayne Rooney sí que es verdad que junto al entrenador José Mourinho se está llevando gran parte de esos palos de la prensa británica en las últimas horas.
¿Para Pogba hay o le dejan un poquito al margen?
Le dejan un poquito al margen, pero también hay, es decir, se ha gastado el club mucho dinero en Pogba, en este jugador, y se espera mucho más de él, y evidentemente en estas primeras jornadas de liga no está rindiendo lo que tendría que haber rendido. Es más, no es que sea el responsable de las últimas tres derrotas del equipo, pero esperan mucho más de este jugador. Esta semana es especialmente importante, Evangelio,
¿sí? ¿Sí?
hay partido este próximo miércoles contra el Northampton, es partido de Copa.
Copa de la Liga, sí.
Efectivamente, el próximo fin de semana, el sábado, juega contra el Leicester, el actual campeón de la Premier. El This is Football del próximo lunes, podemos estar creando aquí una crisis bastante importante si el Manchester United no salva estos dos partidos importantes.
Nos lo contarás tú desde Londres. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo fuerte.
David, ¿te da la sensación de que Pogba no está jugando en su mejor posición? ¿O los problemas no van por ahí? ¿O es parte del problema? ¿O cómo lo ves tú?
Bueno, el otro día ya le metió Mourinho un poquito más de interior izquierdo.
Como interior,
lo vimos,
¿no?
Además, en el partido
con Fellaini
de
medio centro.
Exactamente. Y en el partido de Europa League contra el Feyenoord también lo hizo. De hecho, metió muy poquitos titulares Mourinho en ese partido. Metió a Bailey y a Pogba realmente. Yo creo que lo utilizó como banco de pruebas para intentar que uno de sus jugadores más importantes vaya encontrando ritmo en su mejor posición, donde le hemos visto lucir en la Juve. Lo que pasa que yo creo que el problema es mucho más global. O sea, yo creo que Pogba está siendo más bien víctima de que el equipo no consigue tener continuidad en su juego y al final no utiliza, yo creo, Mourinho una mayor calidad que tiene su plantilla para dominar a rivales como son el Watford, que al final tienen menos calidad que ellos, ¿no?
¿Qué más cosas, qué más reflexiones te dejas para cerrar?
Yo creo que ha hablado Julio mucho del tema de Fellaini, yo creo que evidentemente choca porque le está utilizando como pivote, y yo creo que eso define un poco el estilo. Está intentando Mourinho presionar arriba al rival, que Fellaini gane ese balón directo al obligar al rival a lanzar un pelotazo, pero es que el otro día contra el Watford, la segunda jugada la ganaba siempre el Watford, y al final es un equipo que en eso se le igualó, le metió demasiado tiempo en campo rival, y a mí, como opinión personal, me da la sensación de que el Manchester United tiene más recursos un poco para dominar más a través del balón. Está utilizando un poco a Ander Herrera, a Mata le utilizó las tres primeras jornadas, pero ahora le ha dejado fuera las dos siguientes, así que yo creo que tienen que girar un poquito el volante, sobre todo ahora que no están los resultados acompañando.
¿Terminará metiendo a Carrick o a Herrera como mediocentro posicional, tú crees?
Yo tengo la sensación de que Herrera va a terminar jugando mucho, porque además de ser un jugador que con pelota suma, en cuanto a carácter, me casa con Mourinho. Porque es un jugador combativo, que es peleón también sin balón, que se mueve mucho, es dinámico, es vertical cuando tiene que serlo. Yo creo que puede ser un jugador que quizás acabe entrando.
Los equipos van evolucionando y van girando. Y
claro, por supuesto.
Puede ser que veamos pronto a Ander Herrera. Bueno, en los males del United, que lleva 3 derrotas consecutivas. Vamos a Alemania. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen, doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day.
Asombrado contra uno de los equipos más valientes y predispuestos de atar de la liga, el Bayern recibió al Ingolstadt, dando gracias de que el resultado no reflejase los apuros que pasó. Ganó 3-1 y a ello contribuyó un golazo de Xabi Alonso desde fuera del área. Muy diferente fue la forma de ganar del Dortmund, próximo rival del Madrid, que aplastó al Darmstadt con el segundo 6-0 en 4 días. Con exhibición de contragolpe, el Borussia Mönchengladbach se enfrentará al Barça en Champions. Se paró en un 4-1 al Bremen porque no quiso apretar más. En el resto de la jornada ganaron Hertha, Eintracht, Leipzig, Colonia. También ganó el Maguncia de José Rodríguez, que fue expulsado por 1-3 en Augsburgo. Y Hoffenheim y Wolfsburgo empataron a 0.
La liga alemana, que tiene a 2 equipos compartiendo el liderato, como decía la crónica de Roberto Pablo aquí en This is Football, que son el Bayern y el Hertha. Redacción del diario Marca... Compañero Alberto Rubio, hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal, hombre, todo bien?
Pues muy bien, con muchas ganas de saludaros y de volver a estar con vosotros, la verdad.
Bien hallado, por lo tanto. Del Bayern vamos a hablar y hemos hablado mucho. Queremos hablar un poquito del Hertha de Berlín, de Pal Dardai, el húngaro, que está arrancando muy bien también la temporada, 3 victorias en 3 partidos. Fue un equipo del que hablamos la temporada pasada porque... tuvo un tramo que lo hizo muy bien, estuvo rozando también meterse en posiciones de Champions, al final no lo consiguió, pero ha arrancado la temporada pasada, como le vimos en algunos tramos de la...
Sí, recuerdo que la temporada pasada ya hablamos del Hertha, Pal Dardai, que cogió el equipo en una situación complicada a mitad de la temporada anterior y le ha dado un sello propio al conjunto de la capital alemana. Es un equipo con transiciones muy rápidas, que domina muy bien el contragolpe, como casi todos los equipos de la Bundesliga, por otra parte, y que esta temporada, pues en busca de esos nuevos Leicester, ¿no?, que se puedan asomar en otras ligas, pues está de momento ahí con el Bayern en cabeza, y sorprende porque el nombre propio o el nombre más conocido de este equipo, por ejemplo, es Salomón Kalou, que ha sido suplente, sí, en los 3 partidos del Hertha, ha pasado de estrella a suplente indiscutible, casi podríamos decir.
Está jugando con un punta y está siendo Ibisevic, ¿no? El bosnio, el ex del Stuttgart y del Hoffenheim, está siendo un poquito el titular, por lo menos lo fue este fin de semana.
Sí, está apostando por Ibisevic como un 9 más de referencia, que pueda, digamos, parar el balón para costear las llegadas desde segunda línea de un jugador que sé que te gusta mucho, Fernando, del checo, el checo Darida, que a mí también me encanta, me parece un gran futbolista, de Haraguchi, el japonés, que está jugando por izquierda y le da mucho juego interior en 3 cuartos de campo al equipo, y por derecha tiene a Beiser, el ex lateral del Bayern, jovencísimo, que ha adelantado su posición desde el lateral, digamos, hasta un poco ese perfil de media punta extremo, y la verdad que le está yendo bastante bien. Este fin de semana marcó un gol y dio el pase del segundo. El Hertha es un equipo que, de verdad, yo creo que es divertido ver, sobre todo por esas contras y ese fútbol dinámico y vertical que tiene.
Hablamos de Brooks, el norteamericano, la temporada pasada, de Pekarik, el eslovaco. Más o menos los nombres, Stoker, el suizo, más o menos los nombres que mencionábamos la temporada pasada, David, siguen.
Sí, es un plan de continuidad total. Es verdad, como ha dicho Alberto, que hay un cambio significativo, que es que está entrando Darida un poquito más adelantado del doble pivote, y la diferencia era que durante la temporada pasada el que acompañaba a Ibisevic era Kalou, o sea que el equipo tenía 2 puntas con más movilidad, con más profundidad, y ahora al final lo que tiene es un poquito más de pausa. Es verdad que llevamos 3 jornadas y yo entiendo que Kalou al final tiene que acabar entrando con relativa frecuencia, ¿no?, porque es un jugador que dentro del nivel del Hertha te puede ayudar mucho. Y luego, sobre todo, los 2 nombres que ha destacado Alberto, que son Beiser y Haraguchi, que yo creo que le dan muchísima profundidad al equipo, le da desborde, le da capacidad también de contra. Y bueno, yo creo que la mejor noticia para el Hertha es que dentro de unos años anteriores en los que estaba sumido pues prácticamente en una depresión constante, siempre mitad baja de la tabla, peleando incluso por no descender, lleva prácticamente un año entero codeándose con los mejores de la Bundesliga, ¿no?
Y repartiendo algunos goleadores, porque han marcado Ibisevic, han marcado Darida, ha marcado Beiser,
Schieber también,
Stoker, el suizo.
Sí, tiene profundidad también en el banquillo. Tiene aquí dos o tres jugadores también para ir entrando, y eso también es una noticia buenísima para Gardai.
Beiser es este chico tan tan agresivo, tan dinámico que vimos en el Bayern, ¿no?
Sí,
jugando
sí,
como lateral.
Claro, lateral,
está jugando
extremo,
por delante,
como
¿no?
Alberto, sí, ahí de extremo, y lo está haciendo francamente bien, la verdad.
Y que a mí me parece jugador para más equipo que el Hertha de Berlín, ¿eh? Yo creo que sería un buen lateral para un equipo grande.
Esta semana, a mediados de semana, que hay jornada en Alemania, tenemos en el Allianz Arena Bayern de Múnich, Hertha de Berlín, que es buen partido. Se van a enfrentar los dos que están ahora.
Sí.
O sea, los dos no van a tener 12 puntos. Vamos a tener un líder en solitario, a lo mejor, o no.
Que seguramente sea el Bayern.
Que seguramente sea el Bayern. ¿No? Te atreves a predecir, ¿no?
Sí. La verdad que Ancelotti no va a tener que cambiar mucho lo que hace Guardiola para llevarse la liga, que, ojo, sería, creo que la tercera o la cuarta liga solo de Ancelotti, con el potencial de los equipos que ha dirigido, Milán, PSG, Chelsea, Real Madrid.
Tiene casi las mismas Champions que ligas,
¿sí?
Ancelotti.
Lo próximo del Hertha, aparte de visitar al Bayern, el fin de semana es visitar a la Eintracht de Frankfurt, es decir, dos salidas seguidas, luego recibe al Hamburgo. Y después el Dortmund, o sea que tiene un calendario
complicado.
Un calendario complicado.
Les vamos a bendecir y lo sabéis.
Sí, puede ser ahora.
Sí.
¿Algo más, Alberto, que quieras decir?
No, de Darida, de la estrella del Hertha, por contar un poco de su perfil humano, es un chico que tuvo problemas de crecimiento debido a que es celíaco, solo mide 1,71, es un futbolista muy muy ligero y que gracias a la gimnasia pudo superar también un problema que tuvo ya más de adolescente cuando con un patinete se rompió una vértebra y estuvo 3 meses y a punto de dejar el fútbol.
Seguimos al jugador y al equipo y lo seguimos hablando en esta sección de fútbol alemán aquí en Dieses Fútbol. Alberto, muchas gracias.
Un placer. Un abrazo fuerte.
Me scioglie in un abbraccio la follia. Notti magiche.
El Nápoles ha vuelto a asomarse al liderato de la Liga Italiana tras su victoria el sábado por 3-1 al Bolonia, con un gol de José Callejón y dos del polaco Milik, y la merecida derrota de la Juve en Milán ante el Inter por 2-1. Callejón suma 5 goles en 4 partidos, Milik firmó 4 goles en 4 días, y la Juve sufre su primer frenazo en este curso ante el mejor Inter que habíamos visto en un tiempo. No pudo aprovechar esa oportunidad la Roma, que cayó por 1-0 en Florencia ante la Fiorentina, que se lame un poco las heridas. El viernes el Milán ganó con gol de Vaca en Génova a la Samp por 0-1. Ganaron Chievo, Cagliari, Sassuolo y la Lazio. Y 2 partidos terminaron en empate: 0-0 el Torino-Empoli y 1-1 el Crotone-Palermo.
Tenemos nuevo líder en la Serie A, que estuvo líder durante una jornada la temporada pasada, aquella que la Juve empezó tan mal y Nápoles se estableció como líder. Luego al final perdió el liderato y la Juve acabó ganando la Liga, pero tenemos al Nápoles de Sarri líder otra vez en Italia, David.
Sí, ya el año pasado hizo una temporada buenísima, ¿no? Y este año, evidentemente, había dudas, porque pierdes al jugador que era la referencia y el que batió récord goleador. O sea, vender a Higuaín, evidentemente, hacía que muchos pensásemos que el Nápoles podía caer, y más si se va a un rival directo, que lo que va a hacer va a ser reforzarse para debilitarte a ti. Sin embargo, bueno, es cierto que llevamos solamente 4 jornadas, pero salvo ese pequeño pinchazo en Pescara en la primera jornada, que empataron a 2, que incluso empezó perdiendo el equipo 2-0, al final lo ha ganado todo, incluyendo el partido de Champions League contra el Dinamo de Kiev, que yo creo que esto evidentemente le da muchísima moral al grupo, y el hecho de verse líderes, por supuesto, no puede ser más que buenas noticias. Evidentemente hay que darle continuidad, hay rivales muy fuertes, caso de la Juve, pero ha empezado muy bien el equipo.
Contra el Dinamo de Kiev es titular, marca doblete Milik remontando el partido, y entra en la segunda parte, en el minuto 15 de la segunda parte, por Gabbiadini, que había sido el punta titular, porque hizo rotaciones Sarri, el polaco, y hace otro doblete. 4 goles en 4 días. Se puede decir que ha llenado bien el hueco de Higuaín, ¿no?
Sí, bueno, tiene que tener continuidad con estos números porque, hombre, solamente hay que ver la Eurocopa. O sea, no es un jugador poco conocido para el gran público. O sea, le vimos en la Eurocopa, le vimos que era un jugador de muy buena movilidad, que se asociaba bien, que leía bien el juego, pero que fallaba en el remate. Y lo que está haciendo en este arranque de temporada es tener una tranquilidad y una calma para definir. El primer gol que hace el otro día, que es el 2-1 a pase de Hamsik, es una vaselina rompiendo al espacio de primeras, preciosa. Luego ya en el segundo es un buen golpeo desde fuera del área, palo corto, pero el primero sobre todo define el hecho de que tenga una confianza tremenda, ¿no? Y es eso, es que 4 goles en los últimos 4 días y lleva 6 goles en 5 partidos que ha jugado con la camiseta del Napoli.
Los números son impresionantes.
O sea, son impresionantes, sí, sí.
Este Nápoles de arranque de temporada, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere tener la posesión? ¿Quiere jugar en campo rival? ¿Quiere dominar?
Sí, es un Nápoles muy parecido, porque al final es verdad que pierdes a Higuaín, que te marcaba un poco la forma de darle profundidad al juego, vamos a decir, ¿no? Porque Higuaín al final es un delantero que constantemente te buscaba la ruptura, te buscaba quedar mano a mano, muy rematador, muy de ir al primer palo cuando la pelota iba a banda, ¿no? Muy agresivo, y a lo mejor Milic no es así. Milic, aunque sí que le estamos viendo hacer movimientos de nueve, sí que es un jugador con más capacidad para asociarse. De hecho, en Polonia lo vimos con Lewandowski, que era un futbolista que se salía mucho del área para encontrarse con los compañeros, pero más o menos es muy parecido, ¿no? Estamos viendo a Jorginho como pivote, esa banda izquierda con Hamsik y Mertens o Insigne. Normalmente es Insigne, o venía siendo Insigne el titular, pero Mertens ha empezado de maravilla.
Van alternando.
¿No? Exactamente. Ha empezado muy bien Mertens. Y más o menos es un Nápoles muy parecido, con más fondo de armario. Por ejemplo, el otro día vimos a Zielinski titular en la posición de Alan, de interior derecho. Está ganando fondo de armario el Nápoles con los fichajes que ha hecho después del dinero que ha ingresado por Higuaín. Y yo quizás destacaría el hecho, porque Callejón está haciendo muchos goles, destacaría el hecho de que igual sin Higuaín, sin esa figura de referencia de delantero centro que siempre va al desmarque, al espacio, a la ruptura, igual podemos ganar una asociación cuando Callejón se hinchó a meter goles en la Serie A, que era ese pase cruzado de Insigne sobre Callejón, que siempre rompía el espacio. Lo podemos ganar esta temporada. Desde luego ha empezado francamente bien Callejón, registros goleadores fantásticos, el otro día volvió a marcar, y a lo mejor podemos ganar otra vez ese Callejón más protagonista de cara a puertas en Higuaín.
El protagonismo de Callejón es tal en lo meramente de faceta de delantero, es decir, en lo rematador, en lo goleador, que no me salía, que la temporada pasada marcó 7 goles en la liga y lleva 5 en 4 partidos.
4 partidos.
O sea que las cifras son muy
claro,
importantes.
Es que al final yo creo que le queda más ese movimiento. Callejón juega en banda derecha, ¿no? Y el extremo de la izquierda, sobre todo si es Insigne, tiene muy buena diagonal hacia adentro y capacidad para dar el pase. Entonces, si el 9 no está siempre en posición de remate, que es algo que ocurre con Gabbiadini y Milic y no ocurría con Higuaín, Callejón encuentra ese espacio para ir al remate y está haciendo goles así.
Para terminar, del sistema defensivo del equipo, del comportamiento defensivo del equipo, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, es un Nápoles que pretende ser agresivo, ¿eh? O sea, es un Nápoles que pretende tener la pelota arriba y presionar con muchísima gente. De hecho, ya lo comentamos el año pasado para que nos escuchase, había lucido mucho Koulibaly con Sarri, incluso más que con Benítez, porque con Benítez al final se defendían muchos partidos con el equipo, digamos, en bloque medio, como dicen allí, en bloque medio, bloque bajo, ¿no? Y ahí Koulibaly no es tan exuberante, pero con el sistema de Sarri, que el equipo va muy arriba, él que tiene mucha zancada, tiene mucha potencia,
luce la rapidez,
luce más, y de momento la defensa es exactamente la misma que el año pasado. Está entrando Strinic en el lateral derecho también, muchos partidos, pero es la misma, con Reina, Isai, Albiol, Koulibaly y bien Gulam, bien Strinic, y yo creo que se conocen, el sistema está bien trabajado y le están dando continuidad. Ahora, solo falta que el 9, que es Milic en este caso, mantenga la regularidad, pero si es así, desde luego el Nápoles hay que tenerle muy en cuenta.
El Nápoles, el líder de la Liga Italiana. Vamos con más cosas en This is Football.
This is Football. Cadena COPE.
Nos vamos a Austria, donde tenemos a un delantero español que lleva haciendo un cerro de goles durante algunos años. Llevamos un tiempo sin hablar con él y nos apetecía charlar con Jonathan Soriano, que este fin de semana le ha marcado un hat-trick al Austria de Viena, la victoria de su equipo 4-1, y debe estar bastante contento. Vamos a felicitarle. Hola, Jonathan, Austria, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Qué tal, todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
¿Ya tienes el balón? ¿Te quedaste con él?
Sí, ya lo tengo en casa y bien guardado.
¿Cuántos tienes? Debes tener unos cuantos.
Sí, la verdad es que hay unos cuantos, no los tengo contabilizados, pero sí, desde que estoy aquí en Austria he conseguido unos cuantos.
¿Hay sitio en la casa para meter todos los balones y los trofeos y eso? Sí, ¿no? Hacemos un...
Sí, este tipo de premios, que consigue lograr un hueco.
después de un hat-trick como el de ayer, cogiendo un poquito el ritmo de los goles, Jonathan, porque ha habido temporadas en las que has hecho cifras de récord, cifras históricas. Como todo buen goleador, ha habido momentos un poquito de sequía, pero ahora cogiendo el ritmo otra vez, ¿no? Cogiendo el ritmo de los goles.
Sí, este año con todo el comienzo de partido que hemos tenido, con la Liga, con la serie de Champions y demás, pues siempre intentas dosificarte un poco y dándole un poco más de importancia a la Champions, en Liga hemos jugado menos. Y bueno, esperemos que ahora ya que está todo más normalizado ya y con la fase de grupos ya puesta, pues ahora centrarnos en Liga, que es, digamos, nuestra competición fuerte, la que necesitamos ganar para poder conseguir jugar en Europa y a tener esa regularidad en Liga para seguir haciendo goles.
Desde que es propiedad de Red Bull, el Salzburgo no ha conseguido el sueño de jugar la Champions League. Este año lo intentasteis otra vez, eliminasteis al Liepajas letón, al Partizan de Albania. ¿Se ha pasado ya la heridita del Dinamo de Zagreb, que fue una forma un poco cruel de caer o no?
Sí, no, eso ya está olvidado, eso es fútbol y estas cosas pues pasan. Sí que es cierto que da mucha rabia, porque sobre todo fue la forma en que nos veíamos tan cerca que faltando 4 minutos nos empataron y creo que desde ese momento ya sabíamos que iba a ser muy difícil porque nosotros llegábamos ya muy justos al final de partido. Pero son cosas que pasan, da rabia porque podía haber sido la primera vez que jugábamos en Champions, pero ya está, ahora ya centrarnos en la Liga, en la Copa y en la Europa Liga.
Eres supersticioso, Jonathan, porque parece un malfario, parece algo de mala suerte, ¿no? Tantos años seguidos intentándolo.
Sí, parece que no, esa competición no es para nosotros. Llevamos ya muchos años intentándolo, nunca se ha conseguido. Varias veces hemos estado a punto, hemos estado cerca, pero parece que no es una competición para nosotros.
¿Cómo es tener un compatriota en el banquillo? Recuerdo que Óscar García Junyent, que fue comentarista de esta casa, por cierto, es el entrenador del equipo. ¿Cómo es?
Bien, la verdad es que muy bien. Hemos dado un paso enorme hacia adelante. La única pega que quizá hay es bueno, pues que ahora tenemos al equipo alemán por delante nuestro, que nos está quitando un poco de protagonismo, pero bueno, teniendo un entrenador, y sobre todo, ya no porque sea español, sino por la calidad que tiene como entrenador, eso hace que nosotros en esta liga pues sea algo diferente.
¿Os comunicáis en castellano? ¿Habláis en castellano? ¿Hablas en castellano con él o en inglés con todo el grupo?
No, él en inglés y yo con él, ya sea en castellano o en catalán.
En catalán también, ¿no?
Sí.
Me estabas diciendo que, no sé si tenéis un poquito de recelo porque el equipo, el Leipzig, el equipo de primera división alemana, que también es propiedad de Red Bull, a lo mejor está quitando un poquito de... ¿Qué pasa? ¿Que la factoría se está fijando un poquito más en el equipo de Alemania que en el de Austria este año o qué?
Sí, para que no vamos a engañar. Sí, ahora cuando ha acabado la Champions y ya se nos han llevado 2 jugadores, o sea, quiero decir, los buenos jugadores que nosotros tenemos, pues al final acaban yéndose a Alemania, sobre todo los jóvenes, que es donde están inculcando más fuerza, donde están poniendo más fuerza, que son los jóvenes, pues se los llevan para allá. Algo que entra dentro de lo normal, porque bueno, pues Alemania es una liga más grande y no que los jugadores pues quieran jugar en ligas más grandes. Pero claro, en cuanto a Red Bull Salzburgo, nosotros a veces nos deja un poco mermados en jugadores.
¿Estáis un poquito enfadados con la propiedad? No para tanto, ¿no? No es para tanto.
No, tampoco es enfadado, así que bueno, que da rabia, ¿no? Que a veces porque los buenos jugadores pues se te vayan y a veces que incluso te da la sensación que te los quitan, no que se vayan, sino que te los quitan.
¿Tú has tenido opción de dar ese salto también o no? ¿Al equipo de Alemania?
No, porque, bueno, lo que te digo, allí están buscando más jugadores jóvenes y yo eso precisamente ya no lo soy.
Bueno, tengo 30 años, tampoco somos viejos, ¿eh?
No, pero ellos la filosofía que tienen es los nuevos jugadores que van entrando son menores de 23 y esa es un poco la nueva, bueno, incluso nosotros estamos en Salzburgo también, nuestros nuevos fichajes son no mayores de 23 años.
Tenéis a Upamecano, este central francés que le vi hace poquito en una Eurocopa Sub-17 y me gustó porque es un chico fuerte, tiene buena pinta, ¿no?
Sí, incluso acá con nosotros está jugando, o sea, quiero decir, a su edad creo que pocos jugadores tienen esa fuerza y esa, ese potencial para poder llegar a ser un grandísimo jugador.
Jonathan, en los últimos años, aquí en España, ha llamado la atención que con las cifras que tenías, con el momento de forma en el que estabas, con el buen rendimiento que estabas dando allí en Austria, no dieras el salto. No sé si, en una reflexión contigo, no sé si ha habido ofertas, pero no ha podido ser, o ha habido un momento en el que tú has decidido no moverte.
No, por mí ya, yo lo he dicho ya muchas veces que no, o sea, yo aquí estoy bien, eso sí que es cierto, porque si no, al final las cosas se reflejan y cuando estás bien en un sitio, pues las cosas funcionan. Pero también es cierto que han llegado ofertas, pero no son concretas. No, tampoco ha habido nadie.
¿España te ha llegado algo, Jonathan, en estos años?
Sí, años atrás sí que han venido. Lo único que bueno, pues...
¿Se puede decir de dónde o no?
De acuerdo.
¿Se puede decir de qué clubes o no?
No, yo prefiero que tampoco ahora...
vale.
O sea, no, tampoco es... Eso de dar nombres, sino pues bueno, al final nunca se ha llegado a un acuerdo, sobre todo con Red Bull, porque conmigo al final no ha habido nada concreto, porque con Red Bull nunca se han llegado a poner de acuerdo, entonces así es difícil poder salir de aquí. Si entre los clubes hubiera un acuerdo, pues entonces yo me puedo plantear negociar con el club, pero si ya directamente, si el club no negocia con Red Bull y no llega a un acuerdo para poder pagar la cláusula, no tampoco sirve de nada que yo llegue a una negociación cuando no es posible.
Vamos, que no ha querido el club. ¿Hasta cuándo tienes contrato, Jonathan? ¿Hasta cuándo es tu contrato?
2 años más.
¿Tienes
acabar este y otro más?
2 temporaditas.
Sí.
¿Ya te has planteado qué hacer después o vamos pasito a pasito, vamos día a día?
No. Yo de momento quiero vivir el presente, quiero seguir siendo futbolista y que de momento estoy disfrutando. El día que no disfrute o que mi cuerpo ya no me deje, me lo pensaré, pero de momento quiero seguir disfrutando del fútbol.
El tope está en 31. 31 goles en liga estoy hablando, porque sumaste más de 40 en todas las competiciones 2013-2014 y 2014-2015. Nos ponemos, como ya somos experimentados y hay retos por superar, ¿nos ponemos una cifra o no?
No, nunca me he puesto cifras y eso quizá es lo que me está yendo bien. No ponerme cifras, sino ponerme una presión extra de superar nada. El año pasado, por ejemplo, en una liga completa ha sido la cifra más baja y pues no por ello estoy disgustado, sino pues bueno, pues fue las circunstancias de la temporada en las que no fue bien en cuanto a nivel goleador, pero las cosas pues irán saliendo y cuanto mejor vaya el equipo, al final pues mejor mira a mí individualmente.
Debe ser, no estéis acostumbrados a eso, mirar la tabla y veros segundos, no veros primeros, que es una constante de los últimos años, se hace un poquito raro, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, tenemos la suerte esta de que siempre hacemos buenos equipos y siempre intentamos estar arriba. Lógicamente, pues bueno, pues encontramos en que quizá nosotros este año hemos empezado con 2 partidos, los dos primeros partidos hemos empezado mal y ha habido un equipo como el Stuttgart que ahora pues ha empezado muy fuerte. Lo bueno que tenemos aquí es que la liga es larga, pueden pasar muchas cosas, todavía quedan muchos partidos y hay tiempo de mejorar.
Y la temporada también. Jonathan, que batamos todos los récords, te seguimos llamando. Muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Jonathan Soriano, el delantero del Salzburgo, que ha marcado un hat-trick este fin de semana y que está recuperando sensaciones con el equipo que lleva unos años teniéndole en propiedad, el Red Bull Salzburgo. Take a time, take a time, take a time. No need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. En medio de las prisas del jaleo que es este programa, vamos a tomarnos un momentito de tranquilidad, de charla futbolera tranquila. Nuestro cibercafé, Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando, David? ¿Cómo estás?
Así da gusto con esta tranquilidad, ¿eh?
Sí, sí. Todo lo que se toma sosegadamente,
sí, señor,
es mucho mejor.
Cibercafé sosegado en esta semana. No puedo reproducir el gesto que me acaban de hacer. Vamos a charlar con Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas. Oye,
sustancias todo legales, ¿eh? Todo legales. Todo sustancias legales.
Esta musiquita invita al café.
Invita al café, sí, sí. Eso sí, mira, bien, bien, está bien. Un cibercafé sosegadito. Bueno, sigue por aquí David de la Peña. Vamos a hablar de tres aspectos de la jornada en el fútbol europeo. Empezamos por Francia. Se va a pasar por este programa, de vez en cuando, Alain Balnegri, nuestro compañero comentarista en Bein Sports, como hace dos semanas, hablando un poquito de cómo está la vida de Emery en el Paris Saint-Germain, pero quiero escucharos a vosotros. El arranque complicado, el 0-6 el otro día en Caen, los cuatro goles de Cavani en la primera parte, que le dan confianza al uruguayo, que la necesitaba David, porque le estaban pitando, ¿eh?
Y una cosa que yo no entendí del todo es que le quita a Emery en el descanso. O sea, hace los cuatro goles, puedes conseguir un registro histórico y un poco aguafiestas, ¿no? Ahí Emery, ¿no? Déjale que meta siete, ¿no? Porque además lo necesita, como bien dices, viene a hacer un partido.
¿Cómo se fue en el cambio él? ¿Se fue en Moscadillo?
No, es que fue en el descanso. Fue, o sea,
ah, no lo vimos.
A la salida salió José justo de vestuarios y no se pudo ver. Pero venía de hacer un partido, a pesar de marcar contra el Arsenal, flojo. O sea, tuvo varias manos a manos para que el PSG hubiese ganado. Y bueno, es cierto que él entra todo el otro día, hace cuatro goles en la primera parte, ya en el minuto 20 creo ya llevaba dos, o sea que evidentemente le viene bien a nivel de continuidad y de confianza, pero bueno, yo creo que al Paris Saint-Germain todavía
tiene que ir cogiendo cosas del entrenador.
Sí, además es que, por ejemplo, está jugando Krychowiak de pivote, que es una máquina defensiva, es un jugador que a la hora de recuperar balones por abajo,
tremendo,
pelotas directas, es buenísimo en el juego aéreo, pero el cambio con respecto a Mota es total. Mota es un jugador de primer pase limpio, de darle una salida clara al equipo, de asociarse con Berratti, y si quiere darle continuidad a Krychowiak, que es un cambio radical que evidentemente el equipo tiene que asentar, aparte de la baja de Ibrahimovic, por supuesto, que esto estás perdiendo 35-40 goles por temporada,
y,
¿no?
Y cambiar la forma de jugar totalmente, claro. Que está clarísimo que los cambios han sido bastante radicales. Señor Pardo, ¿tiene usted algo que alegar en su defensa?
A ver, lo de Cavani, es verdad que venía urgido el charrúa porque el arranque de temporada no era bueno. La herencia, el legado que deja Zlatan Ibrahimovic, más que un legado, es una pesada losa para Cavani, porque los registros, los guarismos que tenía el sueco, siendo un delantero centro muy poco al uso, porque Ibra es Ibra, Cavani para mí nunca ha sido un delantero centro, nunca. Cavani, al igual que Mandzukic, en su origen era un extremo, Mandzukic en el Wolfsburgo y Cavani en el Palermo, y por la altura y la planta que tienen, lo reconvierten en delantero centro con unos números más que respetables, sobre todo en el caso de Cavani en el Nápoles. Ahora bien, tú sabes que uno es delantero en el mano a mano. Es decir, David Villa es delantero centro, aunque mida unos 72, porque en el mano a mano es donde se ve el que tiene el ADN de killer y el que no. Y Cavani muchas veces ha pecado precisamente de eso, que en el mano a mano no ha definido como un delantero centro. Es cierto que se desquitó y de qué manera el otro día, marcando cuatro goles en 45 minutos. Lo del PSG fue un día de furia, como la película de Michael Douglas.
Sí, es verdad.
Una noche de furia, porque venía muy tocado por los últimos resultados. Es cierto también que Emery el juego no era malo, pero le penaliza ese empate el Saint-Étienne en el Parque de los Príncipes y le penaliza ese empate in extremis del Arsenal. Pero repito, el PSG no está jugando mal. Ojo al chaval este, a Kimpembe, que su progresión, el central que jugó con Marquinhos, explica el por qué facilita la salida de David Luiz. Porque si tú no tienes a un chaval como Kimpembe picando a la puerta, tú a David Luiz no lo dejas salir. Y el PSG yo creo que va para arriba y le va a pelear de tú a tú la Liga al Mónaco.
Las mejores cifras de Cavani son en el Nápoles. Primer año 26 goles en Liga, segundo año 23 y tercer año 29. Y era un killer, o a mí
son,
me parecía un
son
killer.
Son muy buenas cifras, pero como dice Borja, en el sistema ese de Mazzarri jugaba con un poco Hansik por detrás de ellos, aunque más atrás, y luego jugaban dos puntas pero muy abiertos, que eran Lavezzi y Cavani, que a la contra eran devastadores, porque atacando los espacios eran muy rápidos, pero no era un delantero centro de ataque posicional, de finura en espacios reducidos. O sea, yo creo que también el sistema de Mazzarri a Cavani le iba de lujo.
Charlie, ¿qué quieres decir del arranque de temporada de Messi con Cougans?
Bueno, yo para mí lo de Cavani no deja de ser un alivio para el mal, pero el mal sigue estando, ¿no? O sea, si la semana pasada hablábamos de que evidentemente Cavani no era Ibrahimovic y que el Paris Saint-Germain tenía un problema ahí en el puesto de 9, por mucho que meta 4 goles una jornada, para mí el problema va a seguir estando, ¿no? Es lo que decías, Ibrahimovic es insustituible, pero es que además probablemente Cavani no sea el jugador que mejor le sustituya, ¿no? Y si miras al banquillo, lo que tiene el Paris Saint-Germain en ese puesto de 9 tampoco mejora o tampoco es un 9 natural, ¿no? Porque Gessé no es un 9 natural, porque el resto de delanteros tampoco pueden ser suplentes de Cavani. Yo creo que hay un problema de planificación deportiva, ¿no? Yo creo que se pudo sustituir. No ibas a conseguir a un Ibrahimovic, pero tener a un 9, no de su perfil, pero por lo menos que te metiera esos goles que te metía Ibrahimovic, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un Lacazette, que además debilitarías a un rival, el caso de Milik, que yo creo que es un jugador del perfil, aunque todavía estaba un poco verde, pero era del perfil, no se hizo, se trajo a Gessé, y yo creo que el Paris Saint-Germain sigue teniendo un problema ahí. Cavani estuvo muy bien, 4 goles, 3 al primer toque, otro de penalti, todos en la primera parte, pero el problema sigue estando, y yo creo que, aunque el Paris Saint-Germain le va a llegar para competir con el Mónaco en la Liga, yo creo que, por ejemplo, en Europa lo va a sufrir mucho y en algunas fases de la temporada también.
Matuidi, cuarto centrocampista, lo vimos contra el Arsenal, quizá lo veamos contra más. Quizá lo veamos más veces, se le veía un poquitín incómodo, ¿no?
A mí me dio la sensación de que partía desde cuando el equipo atacaba desde demasiado arriba, o sea, acuérdate, el año pasado, o el sistema de Blanc, eran Berratti y Mota muy juntos y cerca de la base, y luego estaba Cavani y Matuidi en la izquierda, que atacaban todo el rato el área, el espacio que encima dejaba libre Ibrahimovic, entonces ahí Matuidi podía correr a sus anchas, ¿no? Y el otro día yo le vi un poquito atado y no lució demasiado, creo que es mucho más jugador de lo que estamos viendo hasta ahora.
Bueno, vamos a verlo. ¿Alguien quiere decir algo más del Paris Saint-Germain? ¿O pasamos al siguiente punto del orden del día? Vale.
Dale.
Que es Holanda, el partido que enfrentaba al segundo y al líder, PSV Feyenoord, acabó 0-1, y el equipo de Van Bronckhorst, que ha empezado de una forma que no suele ser habitual en el Feyenoord. El Feyenoord es un equipo muy escopeta de feria, y 6 victorias en 6 partidos, un inicio muy muy sólido y un buen planteamiento contra el PSV.
Le preguntaban a Van Bronckhorst después del partido si eran candidatos, y bueno, en estos casos ya sabemos que los entrenadores siempre, y más en un Feyenoord que no ha estado a la altura del PSV, del Ajax en los últimos años, y reconocía, bueno, somos un poquito candidatos, ¿no? O sea, que evidentemente tiene que estar muy contento Van Bronckhorst de cómo están saliendo las cosas. Es cierto que al final se llevan el partido en el tramo, en el último 10 minutos me parece que llega el gol, además en un balón parado, pero sobre todo está mejorando el Feyenoord en lo que es su posicionamiento defensivo, están una cosa que ya habíamos visto evolucionar al PSV con Cocu, lo está consiguiendo el Feyenoord, y luego aparte la victoria contra el Manchester United el otro día, que eso es una victoria de tronío y que te da confianza.
Sí, a ver, hablo de memoria, creo que el Feyenoord no gana una liga en Holanda desde el año 99 con Ben Hacker. El último título creo que hacía 12 años que lo había ganado, y en 5 meses de competición, 4 meses de competición contando Supercopa tal, Gio lo que ha logrado, ojito, es levantar la Supercopa de Holanda, ganar al Manchester United de Mourinho y Pogba en la Europa League y firmar el mejor arranque, no de Holanda, de toda Europa, porque es que lleva 18 puntos de 18 posibles, lleva 16 goles a favor y 2 goles en contra. Y tú dices, bueno, si tienes un equipazo, es que tampoco lo tienes. Es decir, es gente joven, más Dirk Wuyt, que ejerce un poco ahí del Rey Sol.
Sí.
El Amadi, que pone un poco...
Sí, mira, voy a repasar la alineación contra el PSV rápido, sí, sí. Y así lo vemos. Brad Jones en la portería, este es el chico australiano que estuvo en el Liverpool y no jugó casi nada, era suplente. Karsdorp derecha, Kongolo izquierda, que a Kongolo lo hemos visto con la selección. Botteguin y Van der Heijden de centrales. Hablan bien de este Van der Heijden, por cierto.
Buena salida, balón zurdo.
Buena salida, ¿verdad? Sí. El Ahmadi es el mediocentro posicional, es un repartidor.
Sí, es un trabajador. Es
un repartidor tremendo. Sí. Me pareció ver a Quid como interior.
Quid está jugando interior derecho.
Interior,
sí,
¿no?
Sí.
Con Trindade de Villena, este chico de origen mozambiqueño. Sí. Berhuis derecha, Torstra izquierda y Jorgensen arriba. Ese es el equipo, no hay ninguna estrella.
O sea, es un equipo muy apañado. No, es un equipo en condiciones normales, Fer, David, Carlos. En Holanda hace 10 años pelearía por ser cuarto o quinto, pero es que Holanda ha pegado un bajón para abajo, o sea, valga la redundancia, ha pegado un bajón por abajo, digamos. Es decir, ganar la liga en Holanda es mucho más barato ahora que hace 10 años, eso es lo que quiero decir. Y la prueba es el Feyenoord, que yo creo que va a pelear la liga hasta el final. Ahora bien, el Ajax llevaba 4 temporadas que siempre hacía lo mismo, una primera vuelta desastrosa, luego apretaba al final con De Boer y ganaba el título de liga. El año pasado ya no, casi le sale,
y falló en la última jornada y se lo llevó el PSV de Cocu. Ganar al PSV de Cocu es complicado. El Atlético el otro día ya lo hizo, el Feyenoord lo ha vuelto a hacer. Repito, creo que puede pelear la Liga y de qué manera el Feyenoord.
Hemos dicho que se había enfrentado en la Supercopa, la ganó el PSV,
ganó el
0-1.
Pero jugó muy bien el Feyenoord también ese día.
Sí. Desde entonces ha ganado todos los partidos. Charlie, ¿quieres rematar?
Bueno, que hay cosas positivas en este PSV, como que le ha plantado cara al PSV en los dos partidos, como el arranque que ha tenido, ¿no? Como las sensaciones que también transmite esta buena semana ganando al Manchester y al PSV. Yo creo que hay dos figuras importantes, como son Cuit y Van Bronckhorst. Van Bronckhorst igual puede ser en menor escala, evidentemente, lo que Zidane al Real Madrid, ¿no? Si tú tienes una plantilla de jugadores jóvenes y un hombre con influencia, un hombre que ha sido mucho en el mundo del fútbol y que además ha sido mucho en ese club, pues evidentemente puede ayudar a los jugadores a motivar y que también lo puede ser el caso de Cuit, ¿no? Pero yo sí quería comentaros una cosa, no es por destrozaros un poco la moral, ¿no? O el ánimo que hay de que el Feyenoord pueda competir, que a mí también me gustaría que compitiera con el PSV, sobre todo después de que el Ajax no está fino, ¿no? Pero yo no sé si os acordáis el año pasado que el Feyenoord no empezó mal y en el mes de diciembre encadenó 7 derrotas seguidas en Liga, ¿no?
Sí.
Que fue lo que le lastró. Entonces, yo espero que este año eso no suceda, pero pasó, y como pasó recientemente, puede pasar de todo.
Lo ha pasado tantas veces, es un reto que tiene por delante Van Bronckhorst, hacer el equipo consistente. El último punto del orden del día es Portugal. Estamos grabando el programa antes de que se juegue un buen partido, porque el Benfica Sporting de Braga es
buen partido.
Bastante buen partido. Pero los otros dos candidatos al título han pinchado en la jornada. El Oporto en campo del Tondela, que es el colista, 0-0, y el Sporting, después de pegarse la paliza en el Bernabéu y de casi sacar algo positivo, que no lo hizo, en Vila do Conde con Rio Ave 3-1. ¿Qué explicación le veis, si es que le veis alguna?
Bueno, lo del Sporting, al final son equipos que tampoco tienen continuidad año tras año en Liga de Campeones. El otro día el Sporting tiene el partido ganando el Bernabéu en el minuto 87.
Y jugando muy bien.
Muy bien. A mí me parece que el Sporting de verdad se merece llevarse como mínimo el empate del Bernabéu. O sea, hace un planteamiento bueno, sin balón, a la contra muy bien, saliendo con peligro, con
Gelson Martins, una pesadilla, Adrián Silva estuvo inmenso.
Estuvo muy bien, William Carvalho estuvo
muy bien.
Y al final, estos equipos que no terminan de tener continuidad en Europa, seguro que lo pagan, que además no vi el partido, pero he visto la alineación y evidentemente rota Jordi Jesús.
Iba 3-0 al descanso.
Claro, y ahí se tiene que notar. Y del Oporto, lo que estoy viendo hasta el momento, no termina de arrancar, con Nuno. Me gusta mucho Andrés Silva. Lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día mete a Andrés Silva con Depuatré, los dos.
Sí, jugó con dos puntas.
Lo está haciendo mucho. Con Adrián López también lo ha hecho alguna vez en la temporada. Ha metido a Héctor Herrera alguna vez en una de las dos bandas. Brahimi, que ha estado lesionado en el arranque de temporada, yo creo que tiene que ser un jugador muy importante que tiene que acabar entrando. O sea que, bueno, vamos a ver si arranca lo del Oporto con Nuno, que el otro día en Copa Europa contra un rival como es el Copenhague, que yo creo que tienes que ganarle en un grupo además que es que tienes de verdad la posibilidad de acceder a la siguiente fase, no se te puede escapar, ¿no? O sea, que no termina de arrancar ahí el Oporto.
¿Qué diagnóstico hacéis, chicos?
Sí, a ver, lo del Sporting. Es cierto que rota, sobre todo arriba, Jorge Jesús, deja en el banquillo a Markovic, a Bas Dost, a Brian Ruiz, y la acaba pagando, porque en un cuarto de hora fatídico, del minuto 30-45, le enchufan 3 goles, y eso ya es irremontable. Los 3 que te he dicho estaban en el banco salen en la segunda parte a la desesperada y acaban 3-1, ¿no? El Rio Ave, equipo revelación en el arranque de temporada en Portugal, lo entrena Nuno Capucho, un ex internacional de Portugal.
Es verdad.
Que jugó en el...
No solo Celta,
jugó en
el Sporting, no me equivoco, ¿no?
En el Celta, efectivamente. Jugó en el Sporting. Él es un icono del Porto, donde jugó casi 200 partidos. Luego fue al Rangers y tuvo un paso sin pena ni gloria en la 2004-2005 por el Celta. Pero tiene al Rio Ave, el equipo de Vila da Conde. Vila da Conde, para que no esté muy puesto, localidad de 80.000 habitantes en la región de Porto. Es decir, es como Leganés y Madrid, básicamente. Pues el Rio Ave está quinto con 10 puntos. Y lo del Porto es un cante muy serio, porque el Tondela tenía un punto, era colista, y es cierto que el Porto no tiene la plantilla de antaño, ni tiene los elementos diferenciadores que tenía antaño. No hay un Falcao, no hay un Guarín, pero, hombre, ir al campo del Tondela y poder ganar es lo mínimo que se le puede pedir al Porto, ¿no? Que yo creo que va a pasar un año también complicado, como ya lo pasó el año pasado.
Digo que para el espectador, Charlie, es bueno que los grandes de Portugal vayan pinchando y la liga se abra. Se mete también ahí el Sporting de Braga, que es un equipo que en este programa siempre decimos que compite bastante bien. Es bueno para los que nos gusta el fútbol, para los futboleros es bueno eso.
A mí me parece magnífico. A mí todas esas ligas en las que un equipo revelación acaba ganando, a mí me encantan. Y está claro que además en una liga con bueno, una
ganando aquí está muy difícil, pero...
Bueno, pero que se acaba metiendo en Europa. ¿No?
Peleando, sí, peleando.
Es bonito y además se nota que poco a poco el fútbol, dentro de lo que cabe, evidentemente, se va igualando cada vez más. Lo de Oporto tiene difícil explicación, lo decíais, bueno, se rotó, quitó a Oliver con respecto al partido del Copenhague, a Herrera, pero aún así son las excusas, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con lo que decía Borja, que falta un jugador de referencia, un jugador que marque diferencias, ¿no? Evidentemente el Oporto tiene mucha mejor plantilla, por ejemplo, que el Tondela, que tiene a Kaká, el exjugador del Deportivo, a Eric Moreno, que también pasó por el Valladolid, pero en cualquier caso debería darle para ganar más al colista de la Liga Portuguesa. Un tropiezo, bueno, pues la verdad es que un poco inexplicable, quizás por el cansancio. Y en el caso del Sporting, yo creo que es cansancio físico y mental, ¿no? Decía Jorge Jesús que la defensa había estado nefasta, y es verdad, había dejado concedido mucho a espaldas, los dos de los goles llegan casi en el área pequeña, eso evidentemente a un entrenador le tiene que fastidiar, pero más allá de los fallos defensivos, yo creo que es lo que viene del partido del Bernabéu, ¿no? El Sporting estuvo, para mi gusto, soberbio en el Bernabéu, le faltaron 4 minutos, acarició tener encarrilada la clasificación, que era algo que probablemente no hubiera imaginado estando en un grupo con el Dortmund y con el Real Madrid, y con esa victoria en el Bernabéu, y sin embargo en 4 minutos se te va todo al garete, ¿no? Y entonces eso yo creo que le afecta física y mentalmente, y a partir de ahí pues no entras con la misma mentalidad al partido del Río Ave, y un equipo como el Río Ave, lo decía Roja, que está siendo la revelación, un equipo que sabe lo que juega. Si no entras con el chip, si no has cambiado el chip y entras dormido, pues te pasa lo que le pasó, que en la primera parte se fue el partido de madre y a partir de ahí pues ya era muy complicado de remontar.
Hasta aquí
por
el...
cierto, sí, Charlie, un apunte rápido, Fer, portada de los compañeros del diario A Bola, diario portugués A Bola, el día después de la derrota, el lunes, foto de Jorge Jesús, cara de circunstancias, titular, Jesús descendió a la tierra.
Sí, estuvo a punto de subir al equipo... a las alturas, o sea que sí, normal.
Exactamente, por ahí lo dicen. El año pasado casi gana la liga y como que vuelve a ser terrenal ese entrenador que parecía divino, ¿no?
Bueno, es muy buen entrenador y lo demostró en el Bernabéu. Sí, sí. Vamos a ver lo que es capaz este Sporting de Portugal. Detalles de Francia, de Holanda y del fútbol portugués aquí en el Cibercafé de Dices Fútbol. Muchas gracias, Borja, gracias por el rato.
Un placer, que vaya bien.
Gracias, Charlie, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Heterogénea es esta semana la música de This is Football. ¿Cuánto cambio? La Cooligan Cup, la primera de la temporada, la del mes de septiembre. El ganador de la Cooligan Cup de hoy va a ganar una camiseta muy bonita, por cierto, del Werder Bremen del año 1965. Gracias a los compañeros y amigos de Cooligan, dos O's y dos L's, escrito Cooligan, pero dicho Cooligan, que por cierto, han abierto una tienda muy bonita en la Puerta del Sol de Madrid. Que seáis de Madrid y estéis por el centro, acercaros porque la tienda les ha quedado muy chula, me ha dicho John. Tenemos nuevo anfitrión, Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Por fin le has podido trepar a Pedro Martín, que era la ilusión de tu vida.
Pues sí, he cumplido un sueño ya.
Has cumplido un sueño de treparle a Pedro Martín en esa sección. Pedro te va a echar un cable, sí, cuando lo necesites. Además, sois un equipo de... No es un redactor encargado del... Es un equipo que está trabajando, todo el equipo trabajando, ¿no?
Totalmente. Un trabajo grupal.
La redacción de deportes. Así salen mejor los trabajos grupales. Bueno, vamos a conocer a... Tienen las preguntas preparadas, ¿verdad?
Perfectamente preparadas.
¿Listas? Sí. Vamos a conocer a nuestros concursantes, que respondieron acertadamente a la pregunta de Facebook, en nuestro grupo de Facebook, y por eso están aquí, porque por sorteo les tocó. Miguel Cárdenas. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Desde dónde nos escuchas, Miguel?
Desde Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y hace cuánto tiempo que escuchas This is Football?
Pues ya unos cuantos meses.
Unos cuantos meses, muy bien. Pues bienvenido al concurso. Tu rival de hoy se llama Rafael García. Rafael García, comendador, concretamente. Hola, Rafael, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
¿Desde dónde nos llamas, Rafael? ¿Dónde concursas?
Majadahonda.
En Majadahonda.
Puedes llamarme Rafa.
¿Puedo llamarte Rafa? Pues te llamo Rafa, sin ningún problema. ¿Y hace cuánto tiempo que escuchas This Football, Rafa?
Pues más de... pues entre un año y dos.
Entre un año y dos, muy bien. Pues bienvenidos los dos. ¿Sabéis la dinámica del concurso? Son preguntas sobre la historia de la Copa de Europa. ¿Verdad que sí, Alberto? ¿Van por orden de dificultad?
Sí.
Las más facilitas un punto, después dos, después tres, después cuatro, y la más difícil que vale cinco.
Eso es.
Y si alguno de los dos falla, puede coger el rechace el otro.
Eso es.
Y vale un puntito cada rechace, ¿no?
Eso es.
Muy bien, pues vamos allá.
Perdona.
Sí.
¿Vale un punto cada pregunta? ¿No iba subiendo de puntuación?
Sí, el rechace es el que vale un punto.
Ah, vale.
Si uno de los dos falla, el otro tiene la opción de coger el rechace, sí. Y es ese rechace el que vale un punto, ¿vale?
Perdón.
Los dos estáis bien aprendidos y bien enseñados, ¿no? Está bien. Vale, muy bien, pues vamos allá. La primera pregunta para... No, antes de la pregunta. Vamos con el concurso, claro.
La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a...
La historia de la mejor competición de clubes del mundo, la que fue creada por el director del diario francés L'Equipe en la primavera de 1955 y que luego se ha convertido en la Champions League. Ya está todo. Alberto, primera pregunta para Miguel.
Vamos allá, Miguel. ¿Cuál fue el rival del Fútbol Club Barcelona en la final de la Copa de Europa que supuso su primer título?
La Sampdoria.
¿Es correcto?
Correctísimo.
Es correcto. Un puntito para Miguel.
Vamos contigo, Rafa.
Para Miguel, primera pregunta para Rafa.
¿Cuál fue el rival del Atlético de Madrid en la primera final de la Copa de Europa que disputó?
El Bayern de Múnich.
Correctísimo.
Facilita. Correcta. Un puntito para Rafa, puntito para Miguel. Segunda pregunta para Miguel, Alberto.
¿Qué estadios españoles, Miguel, han albergado una final de la Copa de Europa? El Santiago Bernabéu, el Camp Nou y...
¿Cuál falta?
La Cartuja.
¿Es correcto, Alberto?
No es correcto.
No es correcto, por lo tanto.
Ha acertado la ciudad, Fernando.
Pero no ha acertado el estadio. El rechace lo tiene Rafa para apuntarse otro puntito, si quiere.
¿Necesitas Rafa, que te repita la pregunta, Rafa?
Sí, por favor.
Sí, es... ¿Qué estadios españoles han albergado una final de Copa de Europa aparte del Santiago Bernabéu y del Camp Nou?
¿Cuál es el que falta?
Ramón Sánchez Pizjuán.
¡Uy!
Sobre la campana.
Sobre la campana, pero acertado.
Correcto. Fue en acertado. Concreto la final del 86 que le ganó el Steaua de Bucarest al Barça en penaltis.
Dos puntitos tiene Rafa por ese rechazo que ha cogido. Segunda pregunta para él, Alberto.
Rafa, ¿cuál fue el último estadio español que albergó una final de la Champions League?
El Santiago Bernabéu.
Correcto. En concreto fue en el año 2010, en esa final.
Sí, señor.
El Inter 2-0 al Bayern.
Pues Rafa tiene cuatro puntos porque suma los dos de esta pregunta. Tercera pregunta para Miguel, Alberto.
Miguel, ¿quién marcó el gol del Liverpool en la final de la Copa de Europa de 1981 que ganaron los ingleses al Real Madrid por 1-0?
Esta es dificililla, ¿eh?
Wilson.
¿Es Wilson?
No es correcto. Fue un lateral inglés.
A ver si Rafa lo sabe. ¿Rafa, lo sabes?
¿Necesitas que te la repita, Rafa?
No, esta la he oído, pero no la sé.
¿Quién es? Ahora sí que lo podemos decir.
Sí, es Alan Kennedy.
Alan Kennedy, que era dificililla, ¿eh?
Joder, esta es la tercera.
Sí. Vamos a ver cómo son las siguientes. Va subiendo de nivel. Tercera pregunta para Rafa, Alberto.
Sí. ¿Cómo se llamaba, Rafa, el portero del Steaua de Bucarest que detuvo cuatro penaltis en la tanda de la final de la Copa de Europa de 1986 al Fútbol Club Barcelona?
Dusak, algo así, no.
No exactamente, ¿no? ¿Miguel, lo sabes?
Sí, Duk Adam,
sí señor.
Es correcto.
Dos puntitos para Miguel porque ha cogido el rechace. Cuatro tiene Rafa. Estamos en la cuarta pregunta. Y es la cuarta pregunta para Miguel. Alberto.
Miguel, en la final del año 1997, disputada entre el Borussia de Dortmund y la Juventus de Turín, hubo un jugador del equipo alemán que marcó un gol en el primer balón que tocó nada más salir del banquillo. ¿Cómo se llamaba este futbolista?
Lars Ricken.
Correcto.
Sí señor. Más 6 puntos, Miguel, por la cuarta pregunta que le ha acertado. La cuarta para Rafa.
Rafa, en la final del año 1999, el Manchester United le gana 2-1 al Bayern de Múnich en el Camp Nou. ¿Quién marcó el gol del equipo muniqués?
Basler.
Correcto.
Sí, señor. 8 puntitos, Rafa. 6, Miguel. Entramos en la última pregunta, que va a decidir el ganador del concurso. La quinta pregunta para Miguel, Alberto.
Miguel, ¿quién es el jugador que ha marcado al menos un gol vistiendo la camiseta de más equipos diferentes en la historia de la Copa de Europa?
Buena pregunta.
Clarence Seedorf.
¿Es Clarence Seedorf?
No es correcto.
¿No es Clarence Seedorf?
No.
¿Sabes la respuesta, Rafa?
No, me voy a inventar. Ronaldo, no es Ronaldo.
No es correcto.
¿Quién es, Alberto?
Es Zlatan Ibrahimovic.
Ah, joder, claro.
Que ha marcado con 6 equipos, con el Ajax, con la Juve, con el Milan, con el Inter, con el Barça con el PSG.
No lo recordaba yo ese dato. Bueno, pues Rafa tiene la última pregunta para él.
Alberto. Vamos allá, Rafa. Quinta pregunta. ¿Quién es el jugador que ha conseguido marcar al menos un gol en más ediciones diferentes de la Copa de Europa?
Venga, Raúl.
No es correcto.
No es correcto.
Hay que decir, Fernando, que Raúl era el segundo.
Ah, era el segundo.
En esta lista.
Miguel, ¿quieres coger el rechace?
Sí, Messi.
¿Es Messi?
Tampoco es correcto.
Tampoco es Messi. ¿Y quién es entonces? Si no es Messi, si no
es... Es el gran Ryan Giggs del
Ryan
Manchester
Giggs.
United.
Bueno, pues tenemos un ganador, que es Rafa, que con 8 puntos se ha anotado la victoria y se lleva la camiseta del Werder Bremen. De 1965, gracias a los amigos de Cooligan. Miguel, muchas gracias por participar.
Nada,
sigue intentándolo, a ver si a la próxima. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Y Rafa, a ti te coge el teléfono enseguida nuestro productor, Antonio Pérez del Castillo.
Gracias. Y gracias a Miguel.
Te coge los datos. Bien, ahí, deportividad, nos gusta. Ahora te coge los datos, chato, y te manda Cooligan la camiseta para que la disfrutes. Muchas gracias por participar con nosotros, Rafa.
Gracias a ti.
Un abrazo muy grande. ¿Qué tal, Alberto?
Bien. Muy divertido. Francamente divertido, la verdad.
¿Así más o menos como te lo imaginabas?
Sí. Saben bastante, la gente.
¿Verdad? Controlan,
sí, ¿eh? Sí, controlan.
Vamos a ir descubriendo cosas de la historia de la Copa de Europa, ¿verdad? Sí.
Buenas preguntas.
Buenas preguntas, ¿verdad?
Sí, está divertido.
Bueno,
sí,
pues se lo chivaremos a Pedro Martín para que sepa que has incidido en eso. Muchas gracias, Alberto.
Gracias a vosotros.
Todavía quedan cosas aquí en This is Football. Venga, vamos.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
Redacció del diario Ara, redacción de deportes del diario Ara en Barcelona. Hola, Toni Padilla, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fernando.
No sabía que Kusturica era del Partizan de Belgrado, ¿me lo has descubierto
tú? Sí, es hincha Chernobyl, o sea, a blanco y negro del equipo de Belgrado. Él es de Sarajevo, el director de cine, guitarrista, músico, guionista, hombre polifacético. Él es de Sarajevo, pero el hincha que lleva dentro es del Partizan.
Que ha ganado el derbi este fin de semana, 1-0 a la Estrella Roja, que provoca cambio de líder, lo cual a los hinchas del Partizan les dará una doble alegría, ¿no?
Sí, cierto es que preferirían ser los líderes ellos. Recordemos que el Partizan es el equipo que ha ganado más veces la Liga desde la disolución de la antigua Yugoslavia, desde que hay la Liga Serbia separada, ya sea con montenegrinos o sin montenegrinos. Partizan es el equipo que ha ganado más veces. El año pasado, igualmente, ya hizo el sorpaso de Estrella Roja, aprovechándose de la grave crisis institucional y económica de Partizan, que está jugando con jugadores muy, muy jóvenes. Este año volvió a empezar realmente mal la temporada Partizan, eliminado en Europa, se dejó puntos en Liga, llegaba al derbi con Estrella Roja como favorito, y ganó Partizan 1-0, y eso permite ese cambio de líder. Y claro, si no es ni Partizan ni Estrella Roja, ¿cuál es la tercera vía? Pues la tercera vía es la Vojvodina de Novi Sad.
¡Hombre! Un histórico.
Obviamente, a nivel de historia, de masa social, la Vojvodina es el tercer equipo de Serbia. Cierto es que no tienen un palmarés maravilloso. Su última liga es la de 1989, que era Liga Yugoslavia, cosa que tiene más mérito, porque se la ganaron a los equipos de Belgrado, los croatas. Pues en el 89 la Vojvodina ganó su última liga, y desde entonces solamente tienen la Copa del 2014. Este año se han puesto líderes, gracias a la derrota de Estrella Roja. Veremos si consiguen o no aguantar, porque recordemos que desde la disolución de Yugoslavia solamente han ganado la Liga 3 equipos en Serbia: Estrella Roja, Partizan, y luego hubo ese año que la ganó el Obilić, ese equipo que tenía detrás a un criminal de guerra, al Tigre Arkan, y este equipo que ya desapareció, se refundó en cuarta, quinta división. Por tanto, sería una sorpresa que no ganara la Liga ni el Partizan ni la Estrella Roja. Y veremos qué sucede, porque eso fue inesperado, ¿eh? Porque Partizan tiene un equipo joven, muy roto, con muchos jugadores jóvenes, y él consiguió este triunfo 1-0, un partido bastante igualado, jugó bastante bien Partizan. El gol lo marcó un jugador brasileño, que es Leonardo,
¿sí?,
que tiene 24 años, pero fíjate que con 24 años, yo no sé qué habías hecho tú con 24 años, yo poca cosa.
Muy poquitas cosas, sí.
Con 24 años, este jugador ha jugado en Bélgica, en Chipre, en Ucrania, en Azerbaiyán, en Rusia y en Serbia.
¿Con 24 años?
A ver si va a ser un caso Heriberto, como el del Kievo.
Madre mía.
Él llegó, lo sacó el Bershot, equipo belga ya defunto del fútbol brasileño cuando era juvenil,
¿sí?
Y luego se fue para Chipre, de Nosis, luego estuvo en Metalurg Donetsk, en el Gavala a Azerbaiyán, en el Anji Makhachkala del Dagestán ruso, este año llega a Partizan, marca el derbi del triunfo en el gol del triunfo en el derbi, claro, lo mantearon sus compañeros y los hinchas y el tipo estaba aún con la cara de bueno, pues mira, ya me he convertido en héroe de la hinchada de Partizan.
Eso es ser un culo inquieto, 24 años, sí, tantos países.
O tener un representante que te mueve mucho.
Sí, también puede ser, sí. Estoy viendo la plantilla del Partizan y estoy viendo a Valery Bojinov, el ex del Manchester City, Juve, Fiorentina, Parma, este se ha recorrido también un poquito el mundo, que tiene 30 años. Que parece que tiene una carrera que tiene 45, pues tiene 30 años y está en el Partizan, jugó el derbi, por supuesto, jugó de titular. Y estoy viendo a Saša Ilić también,
el ex del Celta,
que tiene 38 tacos y ahí está el hombre.
Pues fíjate, 38 años es la edad que tiene el entrenador de la Vojvodina de Novi Sad.
¡Anda!
Lenan Lalatović tiene solamente 38 años. Y dicen en serio que apunta buenas maneras este técnico, alguien lo va a recordar como jugador en el Shakhtar Donetsk. Pues fíjate, 38 años, el entrenador de la Vojvodina, el líder en la Liga Serbia.
Pablito Mouche está en el Estrella Roja. Pablito Mouche, el argentino. Sí, sí, es que se descubren unas cosas. Está cedido por Palmeiras. Se descubren unas cosas aquí tremendas. Y de la plantilla de Estrella Roja, bueno, así, mito. Damián Letalek, que no es Anthony Letalek, es otro distinto. Y el resto no los conozco mucho, como diría el compañero, no los conozco nada.
David Babunski, que está en el Estrella Roja, el
Macedonia
de Barcelona.
Ah, es verdad. Este estaba en Barça C y Barça B, sí. Babunski está en el Estrella Roja. Bueno, qué cosas se descubren. ¿Qué le pasa al Dinamo de Zagreb este fin de semana en la Liga Croata, Tony?
Pues sí, creo que había que hablar de esto porque si tenemos un líder sorprendente en Serbia, que es Vojvodina, el líder en Croacia es el Rijeka. Por tanto, tenemos líderes en Croacia y Serbia, dos equipos que nunca han ganado la Liga desde la defunción de Yugoslavia. Eso es sorprendente. El Rijeka le pegó un vapuleo histórico al Dinamo de Zagreb, 5-2. Iban 3-0 al descanso, 4-0 y luego 5-1. Fue un auténtico masacre del Dinamo, absolutamente roto el equipo de Slavko Krajnčar. Se juntaron dos cosas. Uno es que el Rijeka está trabajando bien, tiene de entrenador desde hace 4 años al mismo entrenador. En un país balcánico, poder mantener un entrenador 4 años es sinónimo de que algo se está haciendo bien. Es Matjan Kek, el esloveno, el hombre que llevó a Eslovenia al Mundial en su momento en 2010. El esloveno está trabajando en el Rijeka. El Rijeka tiene muchísimo dinero, el dinero lo pone un empresario italiano, Gabriele Volpi, el mismo propietario del Spezia, el equipo de la segunda división. Volpi pone el dinero, pueden fichar a jugadores bastante buenos. Y el Rijeka, que nunca ha ganado la Liga en ningún formato, ni yugoslava ni croata, pero Copa sí, le metió 5-2 al Dinamo y, por tanto, además, en la tabla ya le saca 4 puntos. Líder el Rijeka con 23, segundo, sorprendente, Osijek, el Dinamo está tercero con 19 y el Hajduk Split, que es un equipo inmenso a nivel social, pero está también roto, es cuarto con 17. Más o menos el mismo guión que decíamos en Serbia. En Serbia decíamos que siempre ganan la Liga los de siempre. En Croacia siempre ha ganado la Liga el Dinamo, 18 títulos, 11 consecutivos. Hajduk tiene 6 ligas y en 2002, no sé qué pasó, que ganó la Liga el NK Zagreb, un equipo que está en segunda. Por tanto, el Rijeka está intentando conseguir lo que sería una cosa histórica, que es ganar su primer título de Liga después de tres subcampeonatos. Por primera vez desde el 2007, en 10 años, le metió un equipo 5 goles al Dinamo, que es rival, recordemos, del Sevilla en competiciones europeas, en la Champions, uh-huh. Y da la sensación que quizás este año, si no vigila, finalmente se va a producir lo que ya llevábamos más o menos intuyendo las últimas temporadas, que el Rijeka, con esta inversión de capital italiano que tiene, podría ser el equipo que acabará superando finalmente al Dinamo de Zagreb, que recordemos que también es un equipo que tiene un potencial fuerte, es el equipo grande, pero también está roto a nivel social. Hay una división absoluta, un divorcio absoluto entre la masa social y la dirigencia. La dirigencia, recordemos, de Zlatko Mamić, el presidente que ha acabado en la cárcel por 2 casos diferentes de corrupción. Sí. Por tanto, hay muchísimas sombras detrás del Dinamo de Zagreb y veremos si afecta al equipo. De momento da la sensación que sí, porque está a 4 puntos del liderato y esto ni los más veteranos del lugar lo recordaban.
Sombras que conocemos mucho mejor gracias a la sabiduría de Tony todas las semanas en This is Football. Gracias, amigo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Chao.
Estrenamos sección en This is Football. Vamos con ello. Lost the sky, so powder gold. Bueno, es una sección que los oyentes del partido de las 12, el antiguo partido de las 12 de fin de semana, los oyentes de partido de las 12 de viernes, ya conocerán. Es una sección que ha causado furor y sensación entre compañeros de la profesión y también, sobre todo, entre los futbolistas, que hay un montón de futbolistas españoles esparcidos por todos los rincones del mundo que tienen que salir de aquí o que quieren salir de aquí por unas circunstancias de la vida o por otras, y que están por ahí en esos rincones de Dios ganándose la vida. La sección, que se llama Fútbol de los Viajeros, la hacía en partido de las 12 Arancha Rodríguez, que vuelve a DC Fútbol. Hola, Arancha, de nuevo.
Hola, Fernando, encantado.
Bien regresada, bien regresada. Ya te echábamos de menos, ¿eh?
Sí. Me he dejado hacer. Se me ha hecho de rogar, más bien, ¿no? Para volver.
Has hecho un Erasmus con Corrochano y luego has vuelto.
Es que yo siempre, aunque no estaba, estaba. Porque yo escuchaba y escucho DC Fútbol, porque la verdad es que es un programa que merece la pena, y se lo digo a todo el mundo que lo escuche, que mola, que aprendes un montón de fútbol internacional y de fútbol nacional también.
Ahora va a molar más todavía, porque vamos a contar historias que antes no contábamos, de gente que a lo mejor no está en el primer plano mediático, pero tiene mucho mérito, porque ha tenido los arrestos de marcharse de aquí y están viviendo en otro sitio. Es más o menos ese el objetivo, ¿no? De contar la vida de la gente que está por ahí.
Sí, sobre todo tú lo has dicho muy bien al principio, pues la verdad es que hace unos años esto era impensable, pero ahora resulta que tenemos un montón de españolitos que también emigran, ¿no?, en el mundo del fútbol. Y hay gente, pues la verdad es que si te pones a ver el mapa mundial, alucinarías. Y esta gente por allí yo creo que tiene mucho mérito y merece también tener un espacio en todos los programas de fútbol que hay, en la radio española en este caso.
Para los oyentes de DC Fútbol es la primera vez. ¿Dónde nos llevas? La primera vez.
Pues mira, venimos de una Eurocopa que ha habido dos selecciones que han sido sensación absoluta. Así que yo he aprovechado que en uno de esos países tenemos un montón de gente, y es que además, otra cosa, estamos aquí hartos de decir, jo, qué calor, que si se van a suspender las jornadas por el calor y tal, pues no, pues yo te voy a ir a un sitio donde el fútbol está súper de moda y además hace un mogollón de fresquito.
Genial, el primer día nos vamos a Islandia.
Iván Martínez Gutiérrez nació en Elche, Alicante, el 19 de febrero de 1988. Club actual, UMF Selfoss. Ciudad, Selfoss. Población, 6.725 habitantes. País, Islandia.
Se llama Iván Martínez, pero le llaman Pachu sus amigos, ¿no, Arancha?
Y te puedes creer, Fernando, que yo no sé por qué. He hablado un montón de veces con él, pero no
vamos
sé por
a
qué
averiguar,
llaman Pachu. Así que es un buen momento para preguntárselo.
Hola, Pachu, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Por qué te llaman Pachu?
Pues mira, cuando era pequeño mi padre tenía una fábrica de zapatos y hacía zapatos para niños, y los zapatos se llamaban Pachuli. Y yo, pues, evidentemente llevaba los zapatos todos los días. Y nada, al final me quedé con Pachuli. Y bueno, pues ya para cortar, no ser tan largo, pues al final fue Pachuli.
Vienes de Elche, que es una ciudad muy zapatera, como acabamos de comprobar. ¿Qué hace? La pregunta que hacía Corrochano, la voy a hacer a todos los entrevistados. ¿Qué hace un tipo de Elche en Selfoss, en Islandia?
Aquí, pues, ganándome la vida con el fútbol, con lo que más me gusta, pasando bastante frío, eso sí, como bien ha dicho Arancha, y por ahora, pues, disfrutando de la experiencia.
¿Qué significa un menafelag?
Un menafelag significa algo así como un club social, ¿no?, como un club al que cualquier persona pueda acceder o puede formar parte de él.
Es el nombre del equipo, ¿no? Umenafela
sí, Selfoss. Sí.
Estáis jugando en la segunda división de Islandia, pero estoy viendo que tenéis equipos de gimnasia, de atletismo, de balonmano, de judo, de motocross. Esto me ha llamado la atención. Natación y taekwondo.
Por eso es Umenafela, porque es un club social en el que cualquiera puede formar parte y puede practicar el deporte que quiera a través de este club, pues representándolo.
Casi toda su carrera, pues al principio estaba enfocada a ciudades cercanas a Alicante, a Elche, ¿no?, donde él creció, y de repente en 2012 decidió irse a Noruega. Se convirtió durante mucho tiempo nuestros ojos en Noruega y luego dio el salto a Islandia. Habrá que preguntarle por qué, ¿no? ¿Por qué se fue a Noruega y luego por qué cambió cuando en Noruega ya tenía toda su vida hecha prácticamente?
¿Quién tuvo la culpa, Pacho?
Entre yo y el presidente del Joavi Klint no llegamos a un acuerdo para renovar mi contrato. Estuvimos negociando durante varios meses, pero bueno, hubo un tira y afloja bastante grande. Al final decidí no renovar con el Joavi y bueno, surgió la oportunidad de venir aquí a Selfoss. Mi novia la aprobó, que esto también es importante, y bueno, pues aquí
¿tu novia
estamos.
Es española, Iván?
Sí, es española.
Se te ha acompañado por el periplo, que ya es un gesto de amor considerable.
Pues sí, la verdad es que sí. Es de agradecer que me vaya acompañando en esta experiencia. Y bueno, ya estuvo 2 años de los 4 que yo estuve en Noruega, y ahora está aquí en Islandia también. Y bueno, contentos también porque, bueno, una de las razones por las que vinimos aquí fue porque en el club también, bueno, digamos que no le hicieron una oferta a ella, pero le dijeron que le iban a conseguir trabajo también, estar aquí trabajando en un hotel. O sea que, bueno, pues nos convencieron a los dos de venir aquí y aquí vinimos.
Y he leído que vas a ser secretario técnico también, o sea, compaginando labores de jugador y ojeando para ver quién fichas.
Sí, eso es. Vamos a asumir esa responsabilidad. Hace unos meses me saqué el curso de director deportivo y bueno, pues le presenté un proyecto al club cuando me ofrecieron la renovación. Les convenció, quieren aplicarlo en el club y bueno, pues también me voy a encargar de esa parte porque bueno, al final a este nivel pues no puedes contratar a un secretario técnico a tiempo completo porque bueno, la economía manda. Y también voy a asumir ese cargo. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión porque es a lo que me quiero dedicar en el futuro y es una de las razones por las que he renovado 2 años.
Han tenido buen ojo porque en @pachumart, que es tu cuenta de Twitter, comentas mucho fútbol escandinavo.
Sí, me gusta mucho el fútbol escandinavo. Después de haber jugado en Noruega 4 años, pues me he aficionado. La verdad es que me gusta el fútbol internacional en general y bueno, pues cualquier partido, sea donde sea, pues me gusta y me atrae y le veo el interés.
Perdóname la indiscreción, Pachu, pero con la renovación que te han hecho, ahora la situación en la que estás en el club, ¿es tu única actividad? O sea, ¿no tienes que tener otra actividad profesional al margen de jugar al fútbol?
No, cuando firmé aquí mi única actividad era ser jugador y entrenar en las categorías inferiores como entrenador y bueno, pues ahora hemos cambiado la función de entrenador en las categorías inferiores por la de la secretaría técnica.
O sea, eres completamente profesional allí en Islandia.
Sí, eso es.
Una de las
que es muy tímido y a lo mejor no se atreve, pero yo aquí tengo más confianza con vosotros para que la gente se haga una idea. ¿Se puede vivir del fútbol en segunda división islandesa?
Bueno, aquí hay de todo. En esta segunda división hay jugadores españoles también que juegan en el este y lo combinan con el trabajo de futbolista, lo combinan con trabajar también en otras cosas, ¿no? El club les ofrece trabajo y les ofrece, pues a lo mejor se ofrece también dinero por ser futbolista y bueno, lo van combinando. Aquí en nuestro club tenemos 5 jugadores extranjeros y solo 3 somos profesionales. Los otros 2 extranjeros pues combinan el fútbol con otro trabajo y luego pues los jugadores locales pues la mayoría estudian porque son jóvenes o otros también lo combinan con trabajos. Pues yo diría que los sueldos son una media, digamos que la media está en, pues, quizá a la tercera división española. No sé, 500 a 1.000 euros o algo así.
Nos decías que tienes 4 compañeros extranjeros. Ninguno de habla hispana, ¿no? Hay un italiano, pero ninguno de habla hispana, ¿no?
Igual que me apañaba en Noruega con el inglés y al final tuve que aprender noruego. O sea que aquí, pues, igual, me apaño con el inglés y en el club me han puesto un profesor de islandés. Me lo tomo con seriedad, ¿no? Porque al final, bueno, pues cuando tienes que vivir en un país distinto al tuyo y bueno, cuando has firmado un contrato de 2 años, pues qué menos que integrarte de la mejor forma.
Durante la Eurocopa vi un reportaje de los compañeros del equipo, un reportaje de vídeo que me llamó mucho la atención sobre la progresión del fútbol islandés y incidían mucho en 2 cosas, en bueno, por supuesto, el dinero que se había invertido por parte del gobierno, también por parte de las instituciones privadas para construir campos cubiertos en un país en el que la climatología es tan dura, y después la formación de fútbol base. Incidían mucho en eso, Pacho.
La creación de las instalaciones cubiertas, como tú has dicho, pues ayuda muchísimo, porque si no, pues los jugadores tienen que estar unos 4 o 5 meses sin poder entrenar por la nieve y por el frío también. Y luego, pues el número de entrenadores licenciados en el país ha crecido bastante, y eso pues también ayuda a los jugadores a desarrollarse, a poder progresar en sus habilidades y poder alcanzar el fútbol de profesional. Gylfi Sigurðsson, el jugador del Swansea, decía que pues entrenar a cubierto o poder entrenar 12 meses al año, que supuso para él pues algo increíble, ¿no? Algo que le ayudó a entrenar los 365 días al año, a poder desarrollarse mucho mejor y luego pues a tener entrenadores licenciados a su lado, los cuales podían ayudarle a desarrollarse esos 365 días del año.
Tú eres centrocampista, ¿no, Pachu?
Sí, eso es.
¿Tocas el balón o lo ves pasar mucho por encima de tus hombros?
Pues mira, mis primeros años en Noruega, o al menos el primer año, lo pasé bastante mal. En
ya me imagino, ya nos imaginamos.
Sí, no entendía mucho por qué y ni cómo. Al final acababa tocando el balón 2 o 3 veces, pero bueno, también yo creo que el fútbol escandinavo va progresando en ese sentido. Creo que todos los entrenadores o la gente que está dentro del fútbol pues ha visto en los últimos años que nuestra forma de jugar en España pues ha dado resultados con España, con el Barça, con el Madrid también, de diferente forma quizás, pero bueno, también pues un fútbol asociativo, y bueno, pues el fútbol aquí va evolucionando también en esa dirección. Entonces, bueno, ahora que he llegado a Selfoss, a nuestro entrenador, por suerte, pues o creo que por eso al menos me trajo aquí, es porque le gusta jugar al fútbol, porque quiere el fútbol combinativo, le gusta sacar el balón desde atrás, y bueno, pues...
Fenomenal, sí que es verdad, ¿no? Fenomenal. Ahí, claro. Curiosidades, Arancha, que tendrás unas cuantas, imagino.
Sí, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención cuando vamos al norte de Europa, y es, por ejemplo, allí no hay cortinas, ¿verdad? Ni persianas, ni nada por el estilo.
Yo pensaba que el sol era eterno en Noruega, pero en Islandia ya es la leche. O sea, en Islandia ya a las 12 de la noche te está dando el rayo de sol en la cara y dices, a ver cómo duermo. En verano no anochece. 2 meses y medio de sol completo. Y fuimos a Ikea y compramos unas... no son persianas, pero son como unas pantallas blancas que se bajan con un cordel y bueno, pues así nos apañamos.
¿Se puede uno acostumbrar a las vistas que tenéis? Que he visto unas fotos, Arancha, que son preciosas, de los geysers que hay por ahí, las cascadas de agua. Debe ser muy bonito todo eso.
El otro día cuando vi la aurora boreal, no sé, me quedé con la boca abierta, no podía creer lo que estaba viendo. La verdad es que es muy, muy bonito. Son países Escandinavia, es una zona muy bonita y bueno, Islandia es un país también al que vienen muchísimos turistas. Me he encontrado aquí en Selfoss con muchísimos españoles que venían a visitar el país. O sea, que el que esté dudando si animarse o no, yo le animo a que lo haga.
Para hacerme yo la guía, que me digas lo que tengo que comer, lo que tengo que beber, al margen de la cerveza, porque tiene pinta que cerveza se ponen tibios, y luego ya, si cuando vaya, voy preparada para tener mucha marcha, o si es un país tranquilote.
Pues mira, es un país tranquilete en el que tienes que venir abrigada para ir a ver muchas cosas interesantes, para subir montañas y ver muchas cascadas chulas. Y te aconsejo que cuando vengas pidas ballena, que está muy rica y bueno, pues así vas a probar algo diferente.
¿Y con qué la riego, la ballena? ¿Con qué compagina bien?
No, yo la última vez que pedí ballena ya me pusieron así una ensaladita y una salsa muy rica, o sea que ya te apañarán.
Pacho,
vale, pues.
Ha sido el primero, digo, de una larga lista de futbolistas que vamos a entrevistar seguro, con vidas interesantes fuera de España. Te lo agradecemos mucho, sé que te la debía, tardo en cumplirlo, pero lo he hecho, así que juegues muy bien en Islandia al fútbol y seguimos hablando, ¿vale? Muchas gracias, Pacho, suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Arancha, pues esto es todas las semanas con un protagonista y a descubrir cosas, que es interesante.
Exactamente, esperemos descubrirle a los oyentes que hay más vida aparte de las grandes ligas, que hay mucha gente modesta haciéndolo muy bien por ahí fuera y que aparte de enseñarnos cómo se juega el fútbol por ahí, también nos van a dar lecciones de vida y sugerencias sobre todo de viajes, que luego viene el verano y uno dice, ¿y dónde me voy? Pues seguro que alguno pica con lo que le van a contar la gente que vamos a visitar.
Bien regresada, Arancha, muchas gracias, un beso.
Un beso.
Bueno, pues vamos a terminar el programa de fútbol internacional de COPE, es de DC Fútbol, que ha estado completito, ¿verdad que sí, señor productor de este programa, señor Chato?
Uno de los programas más completitos de DC Fútbol.
Sí,
hola,
señor.
Señor director.
Hola. Pillamos a Ariel Judas volando en estos momentos. Hay que decir que de fútbol sudamericano hemos tenido un derbi paulista el sábado, que Palmeiras, el líder, le ganó 0-2 a domicilio a Corinthians. Es uno de los derbis más tradicionales de Brasil, del fútbol brasileño. Mi Gremio está en caída libre, 0-1 perdimos con Fluminense y Renato Gaúcho va a coger el equipo. Vamos a ver si para bien o para mal. Y empataron a 1 Cruzeiro y Atlético Mineiro, el derbi mineiro. El derbi de Minas Gerais en Brasil. Y la semana que viene volverá Ariel Judas a este programa. Así que, señor productor, dígame usted qué hacemos ahora. Escuchamos una musiquita primero, ¿no?
Vamos, por favor. Con ayuda de nuestro técnico, Marcote.
Señor DJ. Señor DJ.
¿Te gusta? ¿Por tu cara te gusta?
¿Está bien esto, sí?
Sí.
¿Qué es esto, que diría un amigo mío?
A lo mejor es Jason Derulo.
¿Jason Derulo?
Sí.
Este que cobra mucha pasta por pinchar.
Mira, como Marcote.
Discord.
Nuestro técnico. Una pasta. Pues mira, sabía que te gustaba y por eso no la he escogido yo. La ha escogido nuestro compañero de redacción de COPE, Javi Pascual.
Ah, muy bien.
La ha escogido él y como me ha gustado, pues mira, lo hemos metido.
¿Te gusta, David?
Está muy de moda el rollo este de Bruno Mars y esta gente, ¿no?
Es estilito, plan, sí, ¿no? Es un estilito.
Sí, es un rollo, es un rollo, sí. Es un rollo. ¿Sabes que David tiene un grupo? ¿Sabe bastante de música?
No sé.
Lo sé. Si estoy esperando que meter una canción de la suya.
¿Cómo se llama tu grupo, David?
Lógica de Gato.
¿Lógica de Gato?
Sí.
Hoy me gusta el nombre. ¿Y qué hacéis? ¿Rock?
Rock,
o...
sí. Rock, en español.
Ya, llevas... ¿Cuánto llevas aquí? ¿Cuatro años?
Sí,
¿cinco años?
Sí,
¿cuatro años?
Cinco años.
¿No hemos escuchado a...
Ah, bueno, está, al, calma. Tu grupo, estoy grabando cosillas, pero no, el pues fútbol
graba,
no da tiempo.
Graba, trae y lo ponemos.
Esta temporada calma. Escucharemos una canción del grupo de David de la Pena.
Bueno, una canción, si quiere traer más, que se traiga más.
Venga. Bueno, una.
Lo firmamos. No, si me traigo una...
Luego ya, ¿te crees que aquí...?
Si abrimos la puerta...
¿Te crees que aquí está
cualquiera? Hay que dejarla abierta.
Bueno, ya veremos.
Lo dejo en tus manos.
La agenda es muy está muy repleta.
Está muy repleta porque hay muchos
partidos. Estoy un poco espeso hoy, ¿eh?
Hoy.
¿Lo has notado?
Mientras sea solo hoy.
No, hay días que estoy más espeso y hay días que estoy menos espeso. Y hoy estoy más espeso.
Tú siempre estás bien, ¿no? Señor director.
Dale, anda, vacilón.
Muchos partidos, que hay muchos partidos entre semana. Por ejemplo, tercera ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra. Martes y miércoles, pretende todos los partidos a las 9:45, te destaco alguno. El martes, Nottingham-Arsenal, Derby County-Liverpool y sobre todo un Leicester-Chelsea. Y el miércoles, Swansea-Manchester City. Premier, jornada 6 el fin de semana, te destaco el sábado a las 6:30 el Arsenal-Chelsea. Antes a la 1:30 Manchester United-Leicester. A las 4, 6 partidos, entre ellos Liverpool-Hull City, Middlesbrough-Tottenham y Swansea-Manchester City. Calcio, jornada 5, entre semana, el martes a las 9:45, Milán-Lazio, el miércoles el Bolonia-Sampdoria a las 6:30 y 8 partidos a las 9:45. Empoli-Inter, Genova-Nápoles, Juve-Cagliari, Udinese-Fiorentina y Roma-Crotone.
¿Algún partido que otro coincide? Además,
no está mal, ¿eh? Igual que aquí en España.
Como aquí, sí. Efectivamente.
Yo no sé qué diferencias hay. Pero bueno, sexta jornada, el fin de semana. Te destaco el domingo a las 9:45, el Fiore-Milán. A las 3, Inter-Bolonia. El sábado a las 6, Palermo-Juve. A las 9:45, Nápoles-Kievo. Bundesliga, jornada 4. El partidazo es el Bayern de Múnich-Hertha de Berlín. Primero contra segundo, empatados a puntos.
Sí, señor.
El miércoles a las 8. A esa hora también, Bayer Leverkusen-Augsburgo, Schalke-Colonia. El martes a esa hora, Wolfsburgo-Borussia Dortmund. Jornada 5 el fin de semana, que la abre el Borussia Dortmund-Friburgo, el viernes a las 8:30. El sábado a las 3:30, 5 partidos, entre ellos Mainz-Bayer Leverkusen, Hamburgo-Bayer de Múnich y Eintracht-Hertha de Berlín. Francia, jornada 6. Martes a las 9, Paris-Saint-Germain-Dijon. Miércoles a las 7, Niza-Mónaco, segundo contra primero.
Buen partido.
También a esa hora, Olympique de Lyon-Montpellier. El fin de semana, jornada 7, que la abre el viernes a las 9 menos cuarto, un Toulouse-Paris-Saint-Germain. El sábado a las 5, Logan-Olympique de Lyon. A las 8, Mónaco-Angers. Y domingo a las 5, Nancy-Niza.
Es que es difícil, ¿no? Nancy-Niza.
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 Pues, toda esa agenda repleta esta semana.
Un montón de cosas. Muchas gracias, Chato.
De nada, Evangelio.
Muchas gracias, David.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias, Marcote DJ. Y muchas gracias a vosotros por estar ahí, como siempre, que es lo más importante. Se ha estrenado un programa en cope.es, en deporte, se llama Copedaleando. Es del compañero Alberto Arauz, que ha pasado por aquí en el programa, y otros compañeros que le ayudan. Es sobre ciclismo, y se une a la oferta de esta casa. 10 programas de deportes en cope.es, y los que tenemos que no son de deportes. La mayor oferta de la radio en España en programas de podcast. Así que disfrutarla, que para eso está. Nosotros volvemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.